Hola María Nano,
Buen día.
un buen día para ustedes, gracias por esta comunicación.
No, por favor, que la verdad es que sabemos que están recontra ocupados, pero no queremos dejar de conversar con quienes están en el día a día trabajando en la cuestión de la salud pública, para que nos relates un poco cuál es la situación hoy, Emiliano.
Bueno, recién vengo justamente del operativo Detectar, con gran concurrencia de gente, lo cual indica que el virus sigue circulando en alta incidencia en nuestra población. La verdad que es asombroso cada fin de semana que se retoma la actividad de Detectar, se ve cómo concurren cerca de 100, más de 100 personas y la positividad se mantiene, ¿no? En un 40% en lo que estamos manejando. Por lo tanto, el virus sigue circulando con alta incidencia y la verdad que es preocupante la situación, no solo acá en Esquel, sino en el resto del área programática. Nosotros tenemos los indicadores nuestros que construimos, que nos indican que todo el área programática está en una zona de roja, como la llaman, de alta circulación comunitaria. A Nación declaró tres departamentos: Cusamen, Futaleufú y Languineo. Nosotros, Tehuelche, que comprende Río Pico, Costa y San Martín, también los indicadores nos marcan que es una zona de alto riesgo epidemiológico. Así que nuestra área programática está viviendo esa situación desde ya hace varios meses, que nosotros lo anunciamos, no nos cansamos de decir lo mismo, que es esa la situación y realmente preocupante porque, bueno, estamos haciendo todo lo posible, ¿no? En cuanto a la vacunación, que es la estrategia preventiva, más tratar de recomendar a la población las medidas de reducción de circulación, ¿no? Que son las únicas dos medidas que tenemos en este momento principales para poder de alguna manera frenar la circulación viral.
Claro. En ese punto te pregunto porque hoy el intendente, ayer en realidad hablaba con la prensa en relación a qué cosas sí, qué cosas no, y por ahí él decía, bueno, no se contagian en una zapatería o no se contagian en un negocio la gente. Lo que uno ve hoy si sale acá afuera a la
Está todo
calle
abierto.
es que está todo
Está
abierto.
todo abierto normalmente. Yo vengo de hacer una recorrida por la ciudad y está todo funcionando normalmente.
Claro, entonces la única restricción es después de las 19, o sea,
Exactamente. Que no es nada, no es que no sea nada. Es una medida que tiene algún efecto. Pero
Sí.
si hay consensos nacionales, provinciales, que son sociales, no son solo sanitarios, son de decisiones sociales que indican tomar una medida, bueno, esa es la medida que hay que seguir, ¿no? O sea, no hay mucho que discutir.
Claro, no se entiende mucho por qué el municipio de Esquel particularizó las medidas acá en Esquel, siendo que somos una zona donde tenemos permanente cantidad de contagios, ¿no?
Sí, no solo Esquel, ¿no? Yo estuve averiguando en la
Sí.
comarca, por ejemplo, El Hoyo, lo mismo dictó un acto administrativo, ¿no? Como es una resolución ejecutiva que va en contra de un decreto nacional y provincial, lo mismo que Trevelin, y Esquel solamente lo anunció, o sea que confunde peor, ¿no? Porque lo anuncia pero no lo escribe, por lo tanto estamos en la misma situación. Y a los hechos me remito que está todo abierto normalmente, no hay ningún tipo de restricción.
Sí, claro. Además, digo, porque uno escucha a las autoridades nacionales que dicen, bueno, recién dentro de una semana, con suerte, podríamos empezar a ver la baja en la cantidad de contagios, ¿no? Eso para, en el caso nuestro, va a ser más difícil todavía, o entiendo mal.
No, no, está diciendo lo correcto. Nosotros hace 4 meses que estamos en el mismo estadio de alta circulación comunitaria, más allá de que después de fin de año se tomó una pequeña medida de unos días para reducir el impacto, que obviamente funcionó, pero si eso no se hace de una manera contundente, poco sirve, ¿no? Entonces, por eso son los consensos que se establecen de esa manera. No es que uno quiera perjudicar las economías de las sociedades, y los entendemos perfectamente a cada uno de los actores comerciales, ¿no? El que tiene un pequeño comercio, que está recontra diezmado por esto de las restricciones, pero bueno, son consensos que se toman en pos de algo, de un bien superior. porque si no hay salud, no hay ningún tipo de economía. Y a esto me refiero en que por ahí el comerciante va y reclama con justa razón de una perspectiva por ahí grupal o individual, y alguien que hace caso a eso, en definitiva no se da cuenta que los está perjudicando, porque se va a mantener esto y perpetuar por largo tiempo, y el impacto después es peor. No solo que se muere la gente, sino que también se restringe su economía a la larga.
Emiliano, estamos hablando, vamos a recordar a la audiencia que estamos hablando con Emiliano Biondo, el encargado, el especialista en tecnología del hospital de Esquel. Emiliano, ¿cuáles, recién decías, medidas más contundentes? ¿Cuáles serían, desde tu perspectiva técnica profesional, las medidas que pueden realmente tener un reflejo en el impacto de los contagios en la ciudad de Esquel?
Que no son que yo las diga, están establecidas y ya todos las conocen, ¿no? Uh-huh. Si se establece a nivel nacional y provincial, a través de una normativa que es un decreto, restringir la circulación de personas en cualquiera de sus maneras, ¿no? Uh-huh. Sea evitar que ingresen a lugares cerrados, que circulen por la ciudad. O sea, no hay mucho más que eso. O sea, eso es lo que hay que hacer. No hay que inventar ni proponer nada.
Pero más contundente sería más tiempo, más a lo largo del tiempo. Más...
Mira, el tiempo, si uno estuviera en un estadio de no circulación viral, por ahí es distinto, como nosotros veníamos estando antes de fin de año, que nuestra estrategia era mantenernos en ese estatus hasta vacunar la mayor cantidad de gente. Uh-huh. Eso era una situación. Ahora que la situación, estamos con alta circulación, el peor región de la provincia incluso, las estrategias por ahí tienen que ser evaluadas en cortos tiempos. Por ejemplo, tomar 15 días una medida y ver cómo se reduce, ¿no? Porque realmente son efectivas. La verdad que son efectivas. Uh-huh. Pero bueno, hay que tomarlas simplemente, nada más, y buscar alguna estrategia para compensar o mitigar los impactos económicos, que eso le corresponde a las autoridades políticas, ¿no?
Claro. Emiliano, bueno, digo, evidentemente el pedido de cuidado, de autocuidado, de cuidado solidario, individual y demás, no ha funcionado en Esquel, y que posiblemente no ha funcionado en varios lugares de la región, del área programática. Y teniendo en cuenta esto que vos decís, digo, por ejemplo, en cuanto al control de circulación en las calles por la noche, digo, saliendo de estos 9 días que vamos a tener, que tenemos de restricciones, no sé, digo, se me ocurre, ¿hay alguna posibilidad de, no sé, desalentar de otra forma las juntadas, las reuniones familiares, grupales? ¿Hay alguna otra experiencia hecha en el mundo para desalentar esto?
En realidad se viene desalentando desde siempre.
Sí, sí,
como
claro.
Vos bien lo decís, o sea, funciona parcialmente, no es que nada funcione. O sea, funciona parcialmente y a los hechos no tiene un impacto importante, porque la gente sigue enfermándose, se sigue muriendo, el sistema sigue colapsado. Entonces, el impacto realmente no funciona. Por eso se toma esta medida más global, más federal, ¿no? En donde un presidente, digamos, de alguna manera, insta a todos los gobernantes a tomar estas medidas. Claro. Ni hablar los que tienen alta circulación. Uh-huh. Entonces, como impacto, si la lógica funcionaría, si todos fueran responsables, no lo hacen. Uh-huh. Ahora, sabemos que socialmente no funcionamos de esa manera, entonces, de alguna forma, se establecen estos controles, que lo haga la policía, el control de la circulación, ¿no? Y de alguna manera poder penalizarlo, porque si no, uno no puede cumplir una ley. O sea, hay una ley establecida, que es un decreto nacional y provincial, y hay ciertos intendentes que instan a no cumplir esa ley. Claro. O sea, decir, no lo hagan, hagan lo contrario. Y, o sea, la gente no sabe esto, la gente necesita trabajar, entonces también de ahí es una irresponsabilidad, ¿no? Ya lo hemos planteado eso, uh-huh. Y creemos que sí. No está bien, ¿no? Sí. No es una un abordaje social.
¿Se lo plantearon a los intendentes de la zona este tema pero digo en estos días?
Sí, claramente tanto desde el Ministerio de Salud, las autoridades, el ministro, los subsecretarios, como a nivel local, en área programática.
Uh-huh. ¿Y qué respuesta obtuvieron de los intendentes?
No, la respuesta es lo que uno ve, o sea, claro. Lo que sigue funcionando. Claro. O sea, un acto administrativo que insta a no cumplir una norma nacional y provincial.
Uh-huh. Emiliano, hay un par de cuestiones de dudas que tienen que ver con la vacunación, si bien no es el área específica tuya, pero nos preguntan acá un oyente si la vacuna AstraZeneca es cierto que genera trombosis en algunos pacientes. Digamos, un tema también delicado, ¿no? Ese que ha surgido mucho en lo mediático.
Mira, se han visto algunos casos que están en estudios, algunos se han asociado con más fuerza, pero no ha sido suficiente para desalentar la vacunación con este insumo, ¿no?
Claro.
En ninguno de los países que al principio se había de alguna manera pospuesto, en los países nórdicos sobre todo, después se retomó.
Claro.
Así que no está asociado en gran cuantía como para bajarla como estrategia sanitaria. Uh-huh. Los beneficios superan los riesgos, por eso de alguna manera se continúa vacunando con esta vacuna, ¿no?
Bien. Otra pregunta que nos hacen en torno a los niños que están internados en pediatría con signos COVID. ¿Esto es así? Bueno, ¿cómo es la situación?
No, siempre el grupo de menores es el menos afectado, tanto clínicamente, ¿no? Como realmente que no se infectan y no son tan dispersores como los adultos, ¿no? Que tienen síntomas más manifiestos y de alguna manera contagian por ahí en mayor cantidad que un niño que pasa asintomático. Obviamente va a haber casos y cuando hay alta circulación del virus aparecen los casos en menores. Claro. O sea, no es que no existan.
Claro, no es que están exceptuados.
No,
relación al contagio, porque hay veces que como que no se entiende cuáles son las vías de contagio principal. Digo, está demostrado que son los microaerosoles, ¿no? Los principales vectores.
Vía a través del vehículo contaminados no se ha probado como una vía efectiva del virus. Sí, o sea, se propone, por eso hay que desinfectar algunas superficies, pero no es la principal vía, ¿no?
O sea, con eso se achica el paño, pero no es lo principal, digamos. Es decir, bueno,
claro,
si el virus está en la mesa, yo lo toqué, me llevo la mano a la boca, bueno, sí. Es una vía posible de contagio, pero menor.
La vía directa, por vía de ingresos respiratorios, es la principal vía y la más contundente.
Bien, en eso es importante destacar que la ventilación ayuda mucho, ¿no? Para poder, digo, porque el virus no es que un supervirus que resiste distancias eternas, no. ni temperaturas extremas, digo, tiene también una vida, ¿no? Es así. Bien, Emiliano, bueno, la verdad es que, como siempre, agradecido de poder conversar un rato con vos. Insistimos, ¿no? La situación de la terapia es complicada, la internación está completa también, ¿no?, del hospital.
Sí, aparte no hay que tomar eso porque es muy variable. Como es un lugar chico que se satura enseguida y hay mucha gente en sus domicilios que no puede recibir una atención en internación como se debería, ¿no? Porque hay gente de riesgo que no tiene lugar y se la sigue en sus domicilios. Y esas personas se complican en gran cantidad y rápidamente se vuelve a saturar el sistema. Un día hay la mitad de las camas disponibles y el otro día no hay más camas. Entonces eso vamos viendo, ¿no? Que la variabilidad es así. Un día se desocupa, al otro día está lleno, en forma muy errática.
Claro.
Entonces no hay que tomar ese indicador diario tan tajante. Hay que ver lo que se mantiene la ocupación, cada tanto se satura. Y eso es lo que nos marca las consecuencias de la alta circulación. Gente que fallece en sus casas, ¿no? Que se constatan óbitos y eran personas que tenían coronavirus. Entonces, es grave la situación. Y bueno, no hay que ver solamente un día o dos, sino hay que ver toda la proyección de cómo viene esto,
claro.
Y cómo venimos hace meses, ¿no? Con esto. Y quiero destacar que, bueno, la vacunación continuamos.
Sí.
Hay que avisarle.
Sí, te quería preguntar en torno a, porque también nos consultan respecto de las cepas y la existencia de la cepa de Manaus, la cepa británica en la zona. ¿Esto está confirmado? ¿Ha sido simplemente versiones?
No, está confirmado genéticamente por secuenciación que hace el laboratorio Malbrand.
Sí.
Sí, se comprobó en la semana pasada en pacientes que luego falleció de la localidad del departamento de Cusamen, en donde había tenido un antecedente muy discutido de viaje a la zona, ¿no? Uh-huh. A la comarca. Entonces, mira, si el peor de los casos se pudo haber contagiado en la comarca, es lo mismo. La circulación del nuevo virus está. Si está en la comarca, pronto va a estar acá, porque no hay medidas que impidan que el virus circule para aquí. Así que es preocupante también, obviamente era lo que esperábamos, si no hay medidas para contener eso iba a suceder tarde o temprano, así que tenemos que estar en suma alerta, ¿no? Claro. Continuar con las medidas de
esa nueva cepa genera mayor contagio, pero a la vez están cubiertas por las vacunas, ¿no?
Mira, mucho no se sabe sobre el tema, no hay una evidencia firme, obviamente que la vacuna fue desarrollada para la cepa del año pasado, del COVID-19, sí. Más del 19 que del año pasado, que ya había algunas mutaciones. Así que se supone que alguna protección puede conferir, pero tampoco lo podemos asegurar, ¿no? Esto es muy reciente.
Claro.
Si uno toma lo que sucede con la vacunación antigripal, en donde el virus va cambiando, aunque sean pocos cambios, y hay que generar nuevas vacunas todos los años, uno estima que es una posibilidad esa, ¿no? Que okay. Tendría que suceder lo mismo, y obviamente que no está en condiciones a nivel mundial de cambiar la vacuna en este momento.
Clarísimo.
Y continuar vacunando con la estrategia que tenemos actual.
Clarísimo. Emiliano, bueno, la verdad es que agradecido por el contacto. Dos palabras para las autoridades municipales, de parte tuya como epidemiólogo, ¿qué le dirías?
Lo mismo que le dijimos siempre, que cuando hay que tomar medidas contundentes, hay que proteger a la mayor cantidad de la población, no pensar en un sector, y hay que buscar medidas para mitigar los impactos económicos, que si uno trabaja en eso, la población va a entender y va a hacer el esfuerzo, que si uno busca las estrategias, al menos ve y trata de gestionar esas estrategias, va a entender que está protegiendo a toda la sociedad. Y lamentablemente que no insten a la población a desobedecer las normas, eso como primer medida de democracia, ¿no? Cuando uno tiene una ley, y la tiene que cumplir, si no, hoy vemos que la gente está incumpliendo una ley y tampoco hay sanciones, ¿no? O sea, nadie sanciona ese incumplimiento, entonces si como educación cívica la población tampoco está siendo un buen ejemplo, ¿no? Entonces eso ante todo, ¿no?
Emiliano, como siempre, muchas gracias, ¿eh?
Gracias, Nano, y un saludo a la audiencia.
Dale, un saludo. Saludos. Ahí hablábamos con el médico epidemiólogo Emiliano Biondo. Bueno, claro, contundente, duro también, ¿eh?